confessar-me a ti, amado, los desterrados hijos de Eva. A ti suplicamos,
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
San Miguel Arcángel,
defiéndenos en los combates,
sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Madre del Señor, que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan en el mundo para la perdición de nuestras almas. Amén.
Pidamos por el Papa también, por el Papa León, para que el Señor lo bendiga y lo mantenga firme y protegido en la santa doctrina católica y le ayude a mantenerse en todo momento ante los embates de sus enemigos. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Dios te salve, María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Nada más por si nos escuchan a veces en esta oración, nosotros iniciamos nuestra grabación a las 7 en punto y hacemos rosario de 6:30 a 7, ¿verdad? Para los que los invitamos también a participar en el rosario. Pues miren, después de la, justamente después de la predicación de la semana pasada, en la que vimos la acción del Espíritu Santo, como Juan 23 lo llamó el gran desconocido, cómo tenemos que descubrir y necesitamos ser valientes y también francos, descubrir que estamos en un proceso desde hace mucho tiempo como iglesia, donde la obra de Dios y la voluntad de Dios no siempre se realizan en nosotros, ni como comunidad ni como individuos. Entonces es muy común, y yo creo que lo vemos en todas las partes del mundo, es muy común cómo hemos ido viendo un deterioro progresivo en la misma iglesia. El mismo Papa León XIV ha estado comentando la necesidad de volver a estar en el lugar que nos corresponde para poder así ser un verdadero ejemplo. La iglesia tiene que volver a ser testimonio, y ninguno de nosotros es testimonio realmente. Todos tenemos y vivimos muchas contradicciones, y estas contradicciones, aunque suene un poco rudo decirlo así, es participar un poco de la mesa del demonio. O sea, todo lo que nosotros le llamamos contradicciones de nuestra vida, es decir, todas aquellas partes de nuestra fe que no tienen constancia, ¿verdad? Ni se mantienen solventes en los principios evangélicos y que de alguna manera claudican para otro lado, es porque participamos de alguna manera en el mal. Pueden ser desde aspectos, bueno, ningún aspecto del pecado es sencillo, pero desde mentiras, hipocresías, toda forma de pasión desordenada, temores infundados que de alguna manera rechazan la confianza que debiésemos de tener en Dios. Entonces, esta es nuestra vida como iglesia, es nuestra vida como individuos. El Señor no se asusta, no se espanta con lo que nos pasa, pero nosotros tenemos que entender que el Señor nos sigue llamando, y cada vez es más difícil. Inclusive fíjense cómo, a pesar de nuestras edades, de nuestros procesos, de nuestra historia personal, dentro de todo este contexto, cómo el Señor nos sigue llamando a la conversión, nos sigue llamando a dejarnos conducir por su Espíritu, nos sigue llamando a que de alguna manera hagamos un lado esos excesivos esfuerzos humanos por vivir en virtud y por vivir en disciplina, que realmente a veces no producen ningún efecto. Me ha llamado la atención ver la nueva generación de profetas. Acuérdense que profeta es la gracia y el don que nos viene del bautismo, ¿sí? No estamos enalteciendo ninguna posición ni ninguna forma extraordinaria de un ministerio, ¿verdad? Ni queremos compararlo con ninguno de los profetas de la antigua alianza, ni mucho menos. Pero la acción de la profecía se nos da desde el bautismo, y estamos llamados a hablar palabra de Dios, a hablar en nombre del Señor, en nombre de Dios. Y me llama la atención porque, aunque no son muchos, estos poquitos individuos que están surgiendo en nuestra época son sumamente valientes, sumamente capacitados. Los hay de todos tipos, colores y sabores. Los hay desde gente muy mayor a gente muy, muy joven. Yo estoy impresionado con una muchacha que ha sido muy, muy valiente. Me ha tocado escuchar algunos de sus cursos en línea. No creo que tenga más de 25 años. Y tiene una valentía y una determinación para decir que nosotros en la iglesia no estamos abordando los problemas de verdad del ser humano. Que en la mayoría de las situaciones tratamos todo por encimita, seguimos con aquel vicio de seguir queriendo quedar bien con todos, no ofender a nadie aparentemente por cualquier postura que pudiera ser radical o precisa, lo famoso políticamente correcto. Inclusive acuérdense que en los años estos pasados que vivimos, había hasta una serie de postulados donde prácticamente se prohibía casi confrontar a otra persona, porque si confrontabas a otra persona en su pecado, pues no era más que un acto de soberbia tuya. Pero pues la confrontación siempre ha sido el camino de la corrección. ¿Cómo me vas a corregir tú a mí si no me confrontas, verdad? Bueno, ya conocemos mucho de lo que vivimos estos últimos años, y estamos viendo lo que ahora estamos planteando. Es muy interesante escuchar las posturas muy concretas en las que el Papa León XIV, muy definida y concretamente, ha abordado muchos temas que anteriormente habían quedado en la ambigüedad. Y yo creo que este tema que vamos a tratar el día de hoy, y así como viene la introducción, yo creo que es importante que lo asumamos así. Tenemos una sociedad muy disfuncional, tenemos una sociedad, una serie de familias muy complicadas. A veces yo me pregunto si la demás gente se preguntará, ¿por qué nos pasan cosas dramáticas? ¿Por qué de repente una familia que debería estar operando y funcionando bien, por qué de repente se da una situación grave, muy, muy, muy grave? De pronto se ve afectada la salud mental de uno de los miembros de la familia, un jovencito, un chico, porque alguien de repente empieza con conductas fuera de contexto. Esas cosas que veíamos en las películas nomás, ¿verdad? Y que de repente decíamos, ¿pero cómo es posible? Pues que este jovencito, en medio de este matrimonio, esta familia, de repente esa clase de actitudes, esa clase de involucramientos. Y es que no nos damos cuenta cómo el mal ha ido permeando por todos lados. Hagan de cuenta que nosotros pretendemos vivir apropiadamente, a salvo dentro de nuestras casas, pero estamos rodeados de agua salada que sube los niveles, y tarde que temprano las paredes, el subsuelo, el techo, empiezan a colapsar. O sea, empieza a entrar esta salinidad, ¿verdad? Casi casi como sinónimo de metafórico de malignidad, ¿verdad? Y a través de la sexualidad, a través de las drogas, a través de costumbres relajadas, y de la peor de todas, el hecho de que borramos a Dios de la ecuación, lo sacamos de la narrativa, lo echamos para un lado de lo que debería ser la función, implorar, invocar el nombre de Dios y tomar en cuenta todo aquello que decían los santos del pasado. San Alfonso María de Ligorio decía: el que no reza se condena. El que no reza se condena, ¿verdad? Y ahora que veíamos en los ejercicios ignacianos, que recientemente hicimos algunos, esa experiencia, esa frase, esa premisa que a mí me conmocionó, o sea, sale muy caro no rezar, es muy caro no rezar. Y yo no sé, insisto, no sé cómo les vaya a cada uno de ustedes, pero yo de repente, si me distraigo por alguna actividad fuera de mi rutina y paso 2-3 días que de repente mi oración pueda aflojarse, la rutina cambiar un poquito, decimos vulgarmente echarnos la cola al lomo, ¿verdad? Como que dejamos la disciplina por un rato, sobre todo esas famosas vacaciones que a veces se convierten en prejuicio, ¿verdad?, de nuestra propia salud espiritual. Y es impresionante cómo se modifica la manera de pensar. O sea, con 2-3 días que tú no vivas la misa diaria, como estamos acostumbrados algunos a hacerlo, el rosario diario, igual que la persona que hace ejercicio todos los días y deja de hacer ejercicio, y al 4.º, 5.º día le duele más y está más adolorido y más entumido por no hacer ejercicio que si lo estuviera haciendo. Y en la vida espiritual creo que se refleja impresionantemente. Y de pronto cae este 20, ¿verdad? Decimos, cae este conocimiento de ser. Así vive la mayoría de las personas, sin hacer tierra, sin invocar el nombre de Dios, sin encontrar un momento de paz. Piensan que sus vidas así deben de ser vividas, en esas estreses, en esas prisas, en esos enredo de pasiones, en esos vertiginosos caminos de la dopamina que ahora se generan a través de tantos y tantos escenarios de las redes sociales. Tantas depresiones, tantas tristezas, tantas angustias, tantos agobios, tantos temores. Y nosotros vivimos, aunque suene raro decirlo, una especie de paraíso previo por estar invocando el nombre de Jesús. Lo vemos porque de repente llegamos a un grupo. Recientemente me invitaron a un grupo donde participaron unos universitarios jóvenes, muy jovencitos, y basta hablar de la verdad para encontrar que el ser humano tiene un profundo apetito de la verdad. O sea, estamos muy llenos de las famosas comidas chatarras que surgieron en los años 90 y que de alguna manera impregnaron todo el ambiente y quitaron el hambre, ¿no? Una comida chatarra te quita el hambre. Comes cualquier baratija y se te quita el hambre. Eso no implica que no tengas una necesidad real de nutrición, ¿verdad? Pero te vas llenando en el camino con papitas y con soditas y con golosinas y con X cosas. Y de la misma manera sucede en la vida espiritual. Nos vamos llenando de basuritas. Inclusive creo que hay una botana que se le dice así, ¿verdad? Sí, basuritas, ¿verdad? Para lo que caiga, todo revueltito, y te vas llenando. Y la gente está llena de estas cosas, cree que eso es nutrición, cree que esa es la expectativa espiritual, cree que así debe vivir, y de pronto, ¡palu!, se da cuenta que vive en una agonía porque vive mantenido de sobritas. Hablas de la verdad y basta con que alguien se detenga a escuchar esa verdad para que se quede vinculado, sintonizado. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros y es lo que pasa en la iglesia. La gente, tenemos necesidad de la verdad, de que nos hablen como debe ser. Y por eso digo que hay una serie de nuevos profetas que están surgiendo y hay otros que están prácticamente ya dándolos de baja, como un Raniero, ¿verdad?, el cardenal Cantalamessa, que dosis de esas verdades y dosis de esas precisiones de exponerle a la iglesia lo que necesita, es lo que necesitamos hoy en día. Y de pronto el Espíritu Santo, que es el protagonista de la iglesia, no los hombres, protagonista, el Espíritu Santo, yo creo que se la pasa. ¿Se acuerdan aquel juego de jaloneo, de una cuerda? ¿Sí? Y que de repente jalan más para allá y ahí te llevan arrastrando y luego el otro se recupera y jala un poquito. Yo creo que el Espíritu Santo se la ha de pasar jaloneando mucho con la voluntad del ser humano, para que de alguna manera haya alguien del otro lado de la brecha, y jale con la voluntad de Dios. Y fíjense cómo el fenómeno está en todos lados. Nosotros mismos como grupo lo hemos estado experimentando de un mes para acá, más o menos esa sensación. Como que hay un relajamiento, como que... No nomás en esta clase de grupos, vas a los grupos donde se trabajan adicciones, donde se trabajan superar ciertas conductas, y ves también a la gente acomodada. No importa lo motivante o lo fuerte o lo importante o relevante, porque no hay otra manera de transmitir la verdad. La verdad revelada tiene que ser transmitida a través de la palabra. No hay otra forma de hacerlo. A nadie le van a ir y le van a injertar un chip donde adquieras el conocimiento. Y el día que te mueras, toda tu experiencia, espero haya sido muy productiva y maravillosa, se va. Y los miembros de tu familia pueden vivir en absoluta ignorancia. Y tú sí llegaste a un punto donde entendiste las cosas. Yo creo que de alguna manera esto es algo de lo que la primera lectura, y me va a dar permiso de manejar de otra manera el día de hoy nuestra sesión. Fíjense lo que dice el texto de los libros, los proverbios que leímos ayer domingo. Hagan de cuenta que de pronto descubrimos a Dios en un momento de añoranza, donde, voy a hacer una analogía así extraña, ¿no? Aunque yo no soy cafecero, pero esa gente que de repente se sirve un café en la mañana, yo les admiro esa parte de lo que el café les produce, ¿no? A mí si no me das postre al mediodía no puedo comer ni un traguito de café, pero bueno, pero la gente se levanta y voltea, y estoy imaginándome en un buen clima, por supuesto, estamos hablando de la mañana, ¿verdad? Y ven el café y lo huelen, y de repente surge una reflexión así fuera de lo común. Ya no la va a volver a tener todo el día, más que en ese momento, en el primer traguito, vaya, ¿no? Como que le vuelve la vida, se dilatan las pupilas, perdón por tanto retaque, pues, pero lo que quiero decir es que hace cuenta que este libro de los proverbios capta a Dios en un momento donde Dios saca de su corazón así esas cosas que no comparte con nadie más que con el que entiende esa sensación. Y dice así, sobre la sabiduría de Dios. Dice, el Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales en las aguas. Fui concebida antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas. Nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Fíjense que hay un momento en que pareciera que está hablando de algo abstracto y de pronto parece que está hablando tal como una persona, ¿verdad? Hay unos teólogos muy renombrados y muy precisos que apuntan que este texto se refiere a Jesús. Jesús como el Señor de la sabiduría, el Señor que dirige, que guía. Acuérdense lo que va a decir San Pablo a los Colosenses: todo fue creado por Él y para Él, ¿verdad? Y por medio de Él, y todo se sustenta en Él. Perdón, dice: yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras, yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el lorre de la tierra. Y mis delicias era estar con los hijos de los hombres. Esa es la parte que yo creo que hemos perdido de la película completa. Yo creo que si nos pusiéramos a hacer un inventario así muy cauteloso de qué compañía, qué otro ser humano sería capaz de decirte a ti algo parecido, donde todo lo que hace, todo lo que ha formado, todo aquello maravilloso que ha ido orquestando para ser parte de su geografía personal, no se compara con la delicia de estar contigo. Ni en sueños, ¿verdad? Ni la escena más romántica de ninguna película, ¿verdad? Entonces, llega un momento en el que descubrir que el plan de Dios y toda su creación, el Dios creador, el Padre creador, ¿se acuerdan que siempre hemos hablado así? El Padre creador es el Padre amante. El Hijo redentor es el sujeto del amor, es el amado. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Santificador, es el amor mismo. Por eso se habla de que el amor, que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Y la indisolubilidad de este Dios maravilloso, que tiene tres personas distintas en la riqueza del amor, en la riqueza de la compañía, en la riqueza del vínculo que hay entre ellos. Y ni remotamente pretendo entrar en una encrucijada. No quiero que me pase ni mucho menos la famosa anécdota de San Agustín, que todos la conocemos desde niños, ¿no? San Agustín va caminando por la playa hablando, pensando y meditando sobre el misterio de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, y ve a un niño que va y trae entre sus manos agua y la echa en un agujerito. No sé si has oído alguna vez esa historia, ¿no? Y entonces va y viene y se le acerca: oye, niño, ¿qué estás haciendo, no? Pues queriendo meter todo el agua del océano en este agujerito, me lo voy a traer todo para acá. Y le dice: pues prácticamente eso es imposible. Dicen que el niño le dijo: como imposible es que tú trates de comprender, ¿verdad?, lo que estás pensando. Entonces San Agustín, digo, queda más que entendido que hay misterios, ¿verdad?, inagotables, que nos rebasan, punto, nos rebasan. Pero como somos muy soberbios, siempre queremos saber. Pero dime, pero quiero saber hasta lo último. A ver, dime de una vez todo. Si tienes, no te guardes nada, ¿verdad? Siempre andamos con eso, ¿no? Y acuérdense que Jesús les decía a sus discípulos, y lo vamos a leer en el Evangelio: aún tengo muchas cosas que decirles, pero no me las pueden entender. ¿En qué etapa del entendimiento estamos ahora? Todos conocemos el sistema educativo y cómo se conforma, ¿no? Las preprimarias, que ahora ya son 3 años, luego vienen las primarias, 6 años, las secundarias. Fíjense, como si estuviéramos hablando de obras preprimarias, obras primarias, obras secundarias, obras preparatorias, obras profesionales y maestrías y derivados y posgrados. Si la vida espiritual pudiera gradearse, ¿en qué año estarías tú? ¿En qué año estarías sentado? Ya saben que llegabas tú y de repente: oye, pues te vamos a hacer un examen para clasificarte, ¿no? A ver a qué nivel del curso de inglés te vamos a mandar. No, qué barro, estás en el 1, ¿verdad? Y hay 15, ¿verdad? O estás en el 3, qué sé yo. Pero y de pronto en la vida espiritual, ¿en dónde estamos? ¿Dónde podemos decir que estamos parados? ¿Entendemos lo que en el fondo un Dios, qué necesidad tenía Dios de revelar la más secreta y maravillosa de sus intimidades? La más maravillosa. Tú, por ejemplo, tú puedes hablar de muchas cosas, pero ya cuando hablas de lo que pasa en el interior, de lo que a ti te pasa, el interior de tu casa, el interior de los seres con los que convives, lo que experimentan los seres que viven en tu casa, Dios termina hablándonos en su palabra de lo que pasa dentro de su casa, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Jesús viene y revela la plenitud de los tiempos, revela, deja ver lo que está pasando, deja ver lo que hay atrás. Y nosotros sentados en nuestra preprimaria. todavía sin saber las operaciones más sencillas de las matemáticas, de la aritmética, vaya, más sencillas. Seguimos, por ejemplo, la duda, el resentimiento, el rechazo, el no confiar en Dios, nos devuelve a la primaria, a todos, una y otra vez y otra vez. No quiere decir que no nos pueda pasar, pero cuando se convierte en algo cotidiano, cotidiana la duda, cotidiano el resentimiento, cotidiano los vicios, cotidiano los enredos, cotidiano todo. Oye, pues no podemos hablar de una evolución. Y Dios se está revelando y revelando, revelando, pero no se puede revelar estos niveles de pureza, estos niveles de gracia, estos niveles de bendición, no se pueden revelar si estás sentado en la preprimaria todavía. ¿Cómo te van a enseñar álgebra en preprimaria? ¿Cómo te va a mostrar el Señor que sus delicias es estar con los hombres si ni siquiera escuchamos su palabra? Y alguien le dice, oye, ¿a qué vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué se reúnen? ¿Cuál es la intención? Pues queremos escuchar la palabra de Dios. Válgame, ¿qué tanto? Así nos decían, cuando formamos aquella pastoral bíblica hace muchos años. ¿Qué tanto le encuentran ustedes a la Biblia? Fíjense lo que nos decían, Qué maravilla poder comprender, qué maravilla poder entender que la palabra de Dios no quiere otra cosa más que revelarnos. Y es que cuando se revela lo que está pasando, se quitan los secretos, se quita lo pesado. Si a nosotros nos explicaran exactamente qué va a pasar, por ejemplo, el conflicto reciente de Israel con Irán, el conflicto de nuestro propio país, las fuerzas internas, las pugnas, el conflicto que naturalmente se presenta por estar con el vecino del país del norte, con su nueva política, toda la línea ideológica que manejan los organismos cúpula del mundo. Si te dijeran, es que esto es un plan, así trabaja, eso se pretende, y por eso las cosas están así, y por eso de repente se pusieron a regalar dinero en todo el mundo para que disminuyeran este tipo de cosas, cambiaran estas prerrogativas, por eso ahora ya no se confronta a nadie, los alumnos ya pueden pasar los cursos sin aprobar los exámenes. Ah, porque hay un plan, el plan trabaja así. Pues Dios quiere hacer lo mismo antes que este plan. El plan es que todos los hombres se salven. El plan es que todos los hombres y mujeres, obviamente, lleguen al conocimiento de la verdad. El plan es que todos seamos uno, como el Padre y Él son uno. O sea, la Trinidad es algo que tarde que temprano, si estamos sentados en el salón correcto, vamos a ser absorbidos. Cada vez que comulgamos, no somos nosotros los que poseemos en la Eucaristía al Señor. ¡Ah, te atrapé y te comí! No, es al revés. Nos hacemos parte, somos asumidos en su naturaleza, en su iglesia, en su cuerpo místico. Pero todos estamos en primaria, pues. Y por si fuera poco, apenas vamos avanzando y creciendo de repente porque nos agarran rachitas buenas, ¿verdad? De dejar a un lado el pecado, de orar más, vivir con mayor pureza, vaya, vivir con mayor enfoque, la gracia, y empezamos a evolucionar. Y luego viene el momento tétrico, ¿verdad? De repente un mes, dos meses, como que no aguantamos el ritmo, es como el que no aguanta una dieta, ¿verdad? Se puso a dieta, ahí se le ven los resultados, se ve mejor que nunca, ¿verdad? Y como a los dos, tres meses, ya. Y a recuperar, ¿verdad? Entonces, ¿pero para qué? ¿Por qué? Si ahí vas requete bien. ¿Qué tendencia tenemos? Y estas cosas no las tratamos en la iglesia, sí, cierto. No tratamos en la iglesia que hay todo un esquema que pretende en el mundo que vivimos, pretende desestabilizarnos. Ahora, fíjense bien, vámonos a la segunda lectura. Qué interesante. Nada más la primer parte. Dice San Pablo a los romanos: ya que hemos sido justificados por la fe. Fíjate, nosotros usamos la palabra justificados de una manera inapropiada. Cuando abres la boca, lo único que quieres es justificarte y no asumir la responsabilidad. ¿Sí más o menos se hacen clic con esto? Aquí es al revés. Ya hemos sido justificados por la fe. O sea, el solo hecho de que estemos aquí, que creamos en Jesús, que seamos bautizados y hayamos recibido el Espíritu Santo y la gracia de ser incorporados a la iglesia por ese sacramento, por vivir en la lucha, aunque pecadores y miserables, pero estamos en la lucha. Estamos en la confesión de nuestros pecados, estamos en la comunión con el cuerpo de Cristo, entramos en este esquema de la reconciliación una y otra vez. El hecho de estar en la lucha nos vincula, nos actualiza la credencial de la fe. Estamos diciendo tangible o intangiblemente, sí creo, pero aumenta mi fe. Sí creo, Señor, pero aumenta mi fe. Eso nos justifica, es decir, nos pone en la línea de seguir en el curso. Hagan de cuenta que es la membresía, es el pago de la colegiatura. No sé si puedo ser claro con esto. El hecho de mantenerte en la fe te da la justificación. No necesitas más que eso. Fíjense lo que necesitó el famoso buen ladrón junto a la cruz de Jesús. Reconoció sus faltas y todavía le dice: creyendo en ti, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy te vas conmigo, hoy mismo, no mañana, no pasado. O sea, de estar en preprimaria, te mando a la profesional con todo. Y nosotros ahí estamos, nosotros somos a la inversa, ¿no? Acá si andamos por buenos caminos, nacimos en una familia donde nos inculcaron la fe, nos llevaron de la mano, nos orientaron, y ahí está la cabra necia tirando al monte, ¿verdad? Ya saben por quién lo digo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios. O sea, ya no la riegues si ya estás. Y si yo te dijera que te quedan 2 años, y tú todavía en los últimos 2 años, hay que darle bueno al hilacho, no, ¿verdad? Por mediación de nuestro Señor Jesucristo, mantengámonos en paz con Dios. O sea, no se le despeguen a Él y la van a llevar en paz con Dios. Porque por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia. Imagínense si esto lo hicieran película. Si esto pudiéramos llevarlo a una escena de esas extraordinarias que la cinematografía moderna puede captar. Por estar justificados creyendo por medio de Él, tenemos entrada al mundo de la gracia. Hay gente que paga un dineral por entrar a un espectáculo. ¿Cuánto cuestan los boletos de un Super Bowl? ¿Cuánto cuesta entrar a la nueva no sé qué de Disneylandia? Entras y ¿qué es esto de espectáculo? Nada que ver con el mundo de la gracia, en el cual nos encontramos por Él. Fíjense, no hacemos uso de estar en el mundo de la gracia, a pesar de que la Santísima Trinidad opera alrededor nuestro todo el día. Hace un momento, los que llegaron al principio, antes que rezábamos el rosario, hice una petición especial. No voy a entrar en tema por respeto a esa persona, pero esa persona que pedía algo especial, que era algo muy grave lo que estaba pasando, varias veces usó el término de decir: pide un milagro. Y yo, humanamente hablando, mi justificación es: qué complicado, te pido, Señor, tu misericordia, te pido, Señor, tu sanación, pido, Señor, que mandes tu espíritu y que transformes lo que está pasando. Pero no leía bien, no sé si se entienda. Hasta la tercera vez que leí, pide un milagro. Pide un milagro es, Es lo extraordinario, es el botón rojo, es la llamada de auxilio, es el 911 de Dios, ahí tiene que intervenir Él. No sabes cómo, no sabes por qué, no sabes si se justifica, no sabes si puede darse, no sabes nada. Pide un milagro, así. Bueno, pues, te pido el milagro, te pido el milagro. Y pum, se me vino a la mente una escena muy bella, cuando aquel hombre que tenía una deuda tremenda y lo habían metido a la cárcel, en una parábola del Señor Jesús, y se suelta este hombre, pide un milagro, le pide al rey, ten compasión de mí y te lo voy a pagar todo. Lo único que necesitas es que tengas compasión de mí. Y el rey se compadeció de él, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. O sea, qué locura, ¿no? Nomás le dijo, dame tiempo, ten compasión y dame tiempo para pagarte la deuda. Y tuvo, de tal manera tiene Dios compasión, que no solamente lo sacó de la cárcel, le perdonó el tiempo y le perdonó la deuda. Entonces, esa escena se me vino a la mente. Pide un milagro. Porque el rey, cuando lo confronta, porque no supo tratar a su compañero, que se acuerdan que le debía 50, ¿verdad? No supo tratar como él fue tratado, le da una respuesta maravillosa. Y esas son palabras del Señor Jesús, ¿eh? Acuérdense que las parábolas no estaban por ahí inventadas. Jesús las usaba como parte de su enseñanza. Y Jesús, en su parábola, dice, o sea, porque me lo pediste. ¿Qué no te lo perdoné todo porque me lo pediste? Y si descubriéramos que así de sencillo es la clave secreta, ahora que se usa tanto lo electrónico, ¿no? Una puerta electrónica con clave, bla, bla, bla. Que así de sencillo es las cosas con Dios, porque me lo pediste. Señor, que se sane mi hijo. No se hice bien la chamba, si la estamos haciendo bien, si estamos pagando el precio. Te pido que sane mi hijo. Te lo pido. En el mundo de los negocios hay una frase que llama mucho la atención. Y ya, cuando menos yo creo que sirve para este argumento. Alguien dijo por ahí, el no ya lo tienes. ¿Sí? El no ya lo tienes. ¿Qué más da? Pídelo. Y si pega, el no ya lo tienes. Dios mío, te pido mi conversión. Te pido dejar ese pecado recurrente atrás. Te lo pido. Ay, no voy a hacer un historial de las veces, de las formas. Te lo pido. Que con una gotita pueda seguir funcionando los próximos 20 años de mi vida. Te lo pido. Una gotita de agua bendita, vamos. Podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. O sea, el mundo es tan canijo que nos hace creer que no importa estas maravillas que Dios nos ha dado, nuestra vida sigue siendo miserable, porque no hemos redescubierto que estamos dentro del mundo de la gracia. En el mundo de la gracia pueden pasar un montón de cosas. Nada que ver con la magia. La magia está en el terreno de lo sobrenatural, de lo oculto. El terreno de la gracia, no necesitas saberte el conjuro para lograr el objetivo. En el terreno de la gracia basta saber con quién estamos tratando. Y ahora sí, les termino por proclamarles el Evangelio según San Juan. Dice que en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, piensen en todo lo que hemos hablado, ¿eh? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Ahora permítanme el mismo texto, nada más ir comentando pequeños detallitos que nos lo aclaren. Aún tengo muchas cosas que decirles. Tú y yo a veces tenemos la sabiduría de reservarnos un comentario con alguien porque no lo va a entender. ¿Para qué le digo? No sabe de qué estamos hablando, de este sufrimiento, de esta carencia, de esta lucha. Hay niveles, esa palabra sí la comprendemos todos, ¿verdad? Hay niveles. Hay gente que sí va a captar lo que tú le digas. Hay otras personas que no lo van a captar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, sigo poquito parafraseando, lejos de distorsionar lo que dice la palabra de Dios, es para ayudar a acrecentar el entendimiento y la comprensión. Cuando venga el Espíritu de la verdad, cuando venga el Espíritu con la verdad, cuando venga el Espíritu que trae la verdad, el Espíritu del mundo no trae verdad, el Espíritu del mundo trae mentira, engaño, confusión, tristeza, depresión, enredo. Cuando algo está muy enredado, es difícil pensar que viene de Dios. Inevitable comentar, con mucho respeto y desde mi posición, ¿verdad? Que quién sabe en qué año estamos, a lo mejor estamos en menos que preprimaria, pero fue maravillosa la predicación del padre Raniero Cantalamesa hace 2 años. A los 2 meses de haber salido el documento de fiducia súplica, que en la historia de la iglesia nunca había habido un documento que causara tanto enredo, tanta división, tanta confusión, y que haya tenido que necesitar 4 aclaraciones más posteriores. O sea, ya estará por verse qué va a pasar ahí con eso, ¿no? Pero recuerdo las palabras que nunca, en su elegancia para predicar, nunca hizo mella ni falta de señalar algún error de alguien. Solamente dijo: ¿cómo podemos enredarnos a veces? Palabras más, palabras menos, ¿verdad? No aspiro poderlas repetir igual. ¿Cómo podemos aspirar a creer que algo viene de Dios cuando produce tanto confusión y tanto enredo? Y aquí vale la pena hacer una aclaración muy concreta. Estamos llamados a ser uno en el Hijo, Padre. Que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Y Jesús usa un ejemplo muy complicado si lo ponemos en la perspectiva y en el terreno que corresponde. Pero dice, si el mismo Satanás estuviera dividido, cuando a él le echan en cara de que él hace las cosas con el poder de los demonios. Si el mismo demonio estuviera dividido, caería. O sea, la razón por la cual el demonio mantiene su poder y su imperio, su reino, es porque está unido. Hasta el demonio está unido, ¿verdad? Entonces Jesús hace un énfasis muy particular, que la unidad es la que salva la causa. Pero algo maravilloso que está pasando, gracias al Papa León XIV, ahora que ha entrado a una línea de predicación muy clara, es la unidad en el Hijo. O sea, el llamado es a la evangelización en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. O sea, no tiene caso que tú y yo estemos unidos, porque nos gusta mucho determinado vicio o determinada actividad. La La causa fundamental de la unión productiva, la que Dios quiere, es la unión en el Hijo. Tenemos que estar unidos. Es más, no hay otra razón para que tú y yo estemos unidos. Ustedes dos sí, porque están casados. ¿Sí? Punto. Pero no hay otra razón para que nosotros nos constituyamos, ¿verdad? En un pequeño grupo, una pequeña iglesia, una pequeña comunidad, una pequeña asamblea de pequeños discípulos que pretenden estar unidos a Él. Mientras estemos unidos en Jesús, las cosas van a funcionar. El día que tengamos otros intereses por encima de Jesús, ya no hay una unidad. ¿Qué sentido tiene? Oye, el mundo de la delincuencia está súper organizado en muchos sentidos. Para delinquir, para hacer el mal. El reino de Satanás caería si estuviera dividido. No está dividido. La iglesia está dividida en la medida que se separa de Jesús. Cualquier persona que lleve un ingrediente de desunión a tu vida, a través de la crítica, a través de la división, a través de, qué sé yo, vaya, de infiltrar en el plantío cizaña, son dosis que participan de la dimensión del demonio. Hay una anécdota muy rara, pero muy cierta, muy fuerte. No sé si alguna vez la han oído, me llegó hace unos meses. Dice que el demonio se acerca, es como una especie de meme así, se acerca a un predio y el demonio desata un caballo y ese caballo se cruza al predio del vecino y se come las flores y las verduras que el vecino tenía. Entonces el vecino sale y mata al caballo. Entonces el dueño del caballo, cuando ve que sale y mata al caballo, viene y mata a un miembro de la familia. Entonces el otro miembro de la familia va y mata a todos los miembros de la familia. Entonces le hacen el reclamo al demonio: ve lo que acabas de hacer, sembraste el caos y el problema. Y el demonio dice: no, yo solamente solté el caballo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces somos réplicas. ¿Sí? Somos el efecto multiplicador de la maldad de alguien. Y eso es, yo no sé cuánto tiempo nos va a llevar en el purgatorio lidiar con ese montón de réplicas que nosotros hicimos, de malos sentimientos, de malos comentarios, de malas, no sé cuánto tiempo, pero está sucediendo. O sea, la iglesia se ha convertido, nosotros somos iglesia, nosotros nos hemos convertido en personas que desunen y estamos. Fíjense bien, tenemos una tendencia a unirnos o a desunirnos. ¿Con qué facilidad podemos desunirnos? ¿Con qué facilidad podemos ser antagónicos? Rapidísimo. ¿Cuánto cuesta mantener una unión, por ejemplo, en la vida conyugal? Una unión de una amistad, una unión de una sociedad, una unión entre hermanos. Qué difícil mantener la unión. ¿Y la desunión? Será inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que descubramos eso. Y esa es la acción. O sea, la Santísima Trinidad que conduce y está y opera en nuestras vidas nos habla de la necesidad de la unidad en el Hijo. Por ejemplo, las familias a veces están muy unidas en los vicios. Conocemos familias que se reúnen a criticar, pueden estar horas devorándose unos a otros, como jaibas, así, ¿verdad? Horas y horas antagónicamente, pero unidas en el Hijo es diferente. Termino. Cuando venga el Espíritu de la verdad, con la verdad, ¿verdad? El que es la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. La plenitud del conocimiento, la plenitud de la experiencia, la plenitud de la verdad, la plenitud de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, es la acción de las operaciones del Espíritu. El Padre da a su Hijo, el Hijo muestra al Padre y entrega el Espíritu para que el Espíritu nos haga uno en todos. Es una fuerza, es una fuerza, es un vínculo, es una sintonía, es una sincronización con las cosas de Dios. Pero si seguimos sentados en preprimaria, pues, qué lata, ¿no? ¿Alguien de ustedes aquí reprobó algún año, alguna vez? Bueno, es más, dos. Uno como quiera, pero dos. Qué traumático, ¿no? Las personas, yo recuerdo la cara de algún amigo ahí que en algún momento, ¿qué pasó? ¿Por qué no está? No, lo reprobaron. O no la libró. Y otra vez donde mismo. Y otra vez a lo mismo. Y a veces hasta el siguiente round, otra vez. O sea, nosotros, qué curioso, ¿no? No es Dios el que nos reprueba. Nos reprueba la falta de deseo de Dios. Yo creo que uno de los síntomas más graves, no sé si tú coincidas conmigo en esto, que nos pasa como iglesia, que nos pasa como individuos, es que no tenemos hambre de Dios. Porque nos estamos llenando, ¿verdad? De ese montón de chucherías. Entonces, aún así, a veces estás comiendo chucherías y te traen un verdadero platillo y te lo devoras porque le encontraste todo. Necesitamos el platillo fuerte. Necesitamos renunciar a sentarnos en tantas mesitas como esas agentes de ventas en las tiendas de autoservicio. Que vas pasando y pruebe la salchicha, pruebe el quesito, pues son probaditas. Lo único que hacen, al menos a mí, ¿qué te hacen las probaditas? ¿No? ¿Eh? No, me quita el hambre. Probaditas, ¿verdad? Y a mí, no. Último. Guarda eso, no es hora. Además de que los va a guiar a la verdad plena, ¿sí? No hablará por su cuenta, es decir, no va a andar con un proyecto diferente. Es que yo recibí el Espíritu de Dios y me dice que de aquí en adelante, así surgieron algunas religiones, ¿verdad? Dios quiere que tengamos 50 mujeres cada uno. ¿Ya pasó? ¿Verdad? Mira, me tocaron dos poderes, dos talismanes, los uní, se reveló. Y ándale y discúteles a los que creen que tienen la revelación. La revelación la tiene uno nomás. La revelación la tiene uno, y el que sabe escuchar a ese uno oye cosas de su corazón, no oye proyectos mágicos. Jesús no plantea proyectos mágicos. Jesús plantea misericordia, un corazón que es como un abismo de amor. La Escritura lo va a decir: tráeme tus pecados rojos como la sangre, blancos como la nieve los voy a dejar. O sea, ese es el único Dios verdadero. Qué bueno que no hay otro. Imagínense que si hubiera alguien que lo único que pretendiera sería destruir, confundir, enredar. Afortunadamente, el que quiere hacer eso no es Dios, es una criatura, tiene mucho poder, se cree mucho, pero no es Dios. No hay más que un solo Dios. Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. ¿Qué andamos arrodillándonos a tantas y tantas cosas? Que Dios nos permite estar así. Termino. Él me glorificará porque primero recibirá de lo mío. ¿Qué significa glorificar a Jesús? La glorificación del Hijo del Hombre es ir al lugar, a ocupar el lugar que le corresponde. Cuando un equipo gana un campeonato, ¿sí? Se suele decir, es que ganaron la gloria del campeonato. sea, no hay nada más que ganar, más que el campeonato. La glorificación de Jesús significa regresar al trono que ocupa, que siempre ocupó y que siempre ha sido de él, pero además que fue capaz de despojarse de todo, entregarlo todo y volver a adquirirlo todo. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy por la salvación del mundo. Padre, ¿te acuerdas? Padre, que tu delicia es estar con los hijos de los hombres, ¿eh? Va a volver a ser tu delicia. Ya no va a ser la desgracia de estos hijos malcriados, ¿sí? Te los voy a devolver, ¿eh? Santificados, purificados, redimidos por mi sangre. Ya no habría nada que decir. Ese es nuestro Dios. Cuando menos esa es la partecita que alcanzo a reflexionar y a meditar en voz alta con el texto de la Escritura, con ustedes que son mi comunidad, con ustedes con las que formamos una unidad en común, cuando menos hasta ahorita, en Cristo nuestro Señor. Pidámosle a Dios que nos lo conceda, que dure y que no se acabe. Por manos de María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades, todos los peligros. Dios ahí bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea por siempre tu nombre, Señor Jesús. Acuérdate de nosotros siempre, especialmente el día de nuestra muerte, y que el corazón de María sea nuestro protector, San José nuestro custodio y San Miguel Arcángel nuestro amparo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su paciencia.